Un saludo a nuestra audiencia, un saludo, Yolanda.
¿Qué tal estáis todos?
Yolanda Bellota del Campo, que es la responsable de este programa de Pobres Reinas, y que hoy nos vas a hablar de Isabel de Braganza.
Pues a esta niña la vamos a llamar la fea, directamente. Fernando VII no tenía prisa por volver a casarse, pero terminada la Guerra de la Independencia y coronado ya como rey, y habiéndose cumplido 8 años desde la muerte de María Antonia, pues ya era hora de plantearse la sucesión. Lo que de verdad le conviene ahora al rey es tener un aliado importante que sea vecino de los territorios coloniales de América, en lo que va perdiendo la antorcha de la insurrección, les va perdiendo totalmente todos estos territorios, y da en pensar que nadie mejor que su cuñado Juan VI de Portugal, que está casado con su hermana mayor, Carlota Joaquina, quien está instaurando encima la monarquía imperial en Brasil, y dijo, pues nada, esta es la mía. Allí se encuentran las tropas napoleónicas que van a invadir el territorio lusitano, pues ahora meto yo el cuezo allí. Tienen los monarcas portugueses 3 hijas y 2 hijos, a saber, María Teresa, Isabel, María Francisca, Pedro y Miguel. La mayor de las hermanas Braganza ha casado con un primo hermano de su madre, el infante Pedro de Borbón, hijo del infante Gabriel y de nieto de Carlos III, aquel fausto infante que se murió un poco antes que Carlos III. Están solteras todas, por tanto Isabel y María Francisca, la única que está casada es María Teresa, o sea que Fernando elige para sí, a ver, y dijo, pues Isabel se la voy a adjudicar a mi hermano Carlos y a María Francisca me la quedo yo. Pero luego, pues cambió de opinión y dijo, pues no, mira, casi que me quedo yo a Isabel y tú te quedas a... Bueno, era como que se estaban rifando dos chavalitas. Pero previamente tiene que convencer a su hermano. Todo esto lo pensaba él, pero tiene primero que convencer a su hermano para que vuelva atrás en su decisión de mantenerse célibe. Lo que más le hubiese valido, pues si hubiese ahorrado España posiblemente la escisión dinástica que, originada por este infante, se produciría años después con las guerras carlistas. El historiador Juan Balansó escribe sobre el rey. Era Fernando hombre de muchos y desordenados apetitos, harto dañosos para la enfermedad que padecía, que tenía gota. Pero gustaba de solazarse con las damas de la corte, como su ilustre antepasado el rey francés, antes de que le sometiera su severa disciplina Madame de Maintenon. Aunque muy aficionado a las mujeres, no las tenía en más estima que a los hombres, ni le inspiraban mayor confianza, sintiendo una instintiva repugnancia a dejarse gobernar por privados, queridas, validos, vamos, que no se fiaba ni de su sombra, y tenía en España, pues, un cortijo particular. Además era, como hemos visto, un maltratador, o sea que hoy sería lo que llamaríamos un chulo. Pero a este, pues hombre, ya le valía, no dejaría de ser el rey. Qué narices, bastante le importaba maltratar a las mujeres cuando maltrataba todo lo que se movía. Solía salir disfrazado por las noches en compañía del duque de Alagón, tanto para enterarse a guisa de sultán oriental de lo que se decía y hacía en la villa, capital de sus reinos. También para entregarse fuera de palacio a ciertos deportes que los musulmanes practicaban dentro del harén, siendo las hembras con quienes el amanolado monarca gustaba de platicar y de juntarse, mozas de rompin rasga, de mucho trapío y poco señorío, que en los barrios bajos gozaban de renombre, sin excluir alguna doncella menesterosa que para dejar de serlo pasaba por el aro del monarca. La gestión del casamiento de Fernando VII con la princesa de Braganza, Isabel, tenía que llevarse en secreto hasta tal punto que el ministro de Estado no tenía la menor noticia de ello, pero cuando los enviados de Fernando llegaron a Río de Janeiro, supieron con asombro que la corte de Brasil había hecho pública la noticia de la proyectada boda. A finales de agosto del 1816 llegó a Cádiz la flota que transportaba a las princesas lusitanas. Se celebraron los esponsales a bordo del navío San Sebastián, en los que el duque de Infantado representaba al rey, la primera vez que un rey se casaba en un barco. Luego en Madrid se celebró la boda por todo lo alto. A este tipejo le encantaba la buena fiesta y las buenas corridas de toros.
Y después de 8 años llega la fiesta, ¿no? Vamos, llega la fiesta, empiezan el matrimonio, ¿no?
Pues sí, todo Madrid se preguntaba que si sería la hermosa la novia, claro, lo que todos van a ver a la novia, a ver cómo es. Pues la reina, pues no, era gordita, mofletuda, tenía la cara de un color pálido, los ojos saltones, tenía una nariz pequeña y torcida, además, la boca, tenía la boca como un cuadro, o sea, dejó al rey patidifuso, y a los madrileños no digamos. Por otra parte, además llegaba a Madrid sin dote alguna. Y sin ajuar principesco. Al día siguiente de su entrada en la capital del reino, en las puertas del palacio, pues aparecieron varios pasquines diciendo: fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Debemos decir que eran estos dos, tío y sobrina. No será la única sobrina que desposara este personaje.
Bueno, ¿y se queda embarazada la reina?
Pues a los dos meses de casada la reina sintió los primeros síntomas de embarazo, lo cual alegró al rey. No por ello dejó sus costumbres nocturnas. Frecuentaban las tabernas de Madrid y recalando noche sí y noche también en una casa de mala nota que regentaba una tal Pepa la malagueña. Pero no solo la Pepa y sus pupilas las que alegraban la vida del monarca. Para aliviar el dolor que le producía la gota, como hemos dicho que padecía frecuentemente, se fue a tomar las aguas a un pueblo que se llama Sacedón, que según decían eran muy terapéuticas. Allí en el balneario se encaprichó de una moza de cocina de rompe y rasga, a la que puso un suntuoso palacete en la castellana. Hoy en este palacete está el Ministerio de Asuntos Sociales. Enterada la reina de los gustos en cuanto a mujeres de su marido, pues se hizo una mujer confeccionar un traje de Manola. Se puso un mantón, unos claveles reventones en la cabeza y otro en la boca, y de esta guisa esperó a su marido un día al alba en la escalinata principal del Palacio Real, por donde subía en ese momento el tipo borracho. Este, cuando la vio, pues no pudo contener la risa y sus carcajadas retumbaron por todo el palacio. La reina comprendió que había hecho el ridículo más espantoso y se retiró llorando a sus habitaciones. Pero lo chusco del caso fue que el muy imbécil lo contó a la noche siguiente cuando salió a zorrear. No hay que decir lo que se divirtió el pueblo al enterarse. Pobre reina. Además era una inocentona, a sus 19 años, y además, pues eso, era muy poco espabilada. En agosto de 1817 la reina da a luz una niña, a la que llamará María Luisa en homenaje a la madre del rey. Esta niña murió a los pocos días. El rey pareció muy apenado por lo sucedido, pero no por ello dejó de frecuentar daifas y rabizas, como era su costumbre.
¿Entonces tampoco hubo descendencia?
Pues volvió otra vez a quedar la reina embarazada y se fue a Aranjuez, sin el rey, por prescripción facultativa. Pensaban que el aire puro sentaría bien a su complicado embarazo. El día después de Navidad de 1818, los médicos decidieron hacerle una cesárea para extraerle el feto. Creían los doctores, según se dijo entonces, que la reina había muerto. Y al extraerle a la niña que llevaba en su vientre, que estaba muerta, lanzó la madre un grito que dejaba de manifiesto que no estaba muerta la pobre niña, lo cual hicieron de ella pues una espantosa carnicería. Esta fue, encima, era la primera cesárea que practicaban en España. Lógicamente hubiese muerto igual, pero no de esta manera, abierta en canal y sin anestesia. La operación se llevó a cabo de manera tal atroz que, según un testimonio de un contemporáneo, la sangre corría a raudales por la habitación. La reina, que sufría de alferecía y además problemas de coagulación, pues murió esta vez definitivamente. Fue Isabel una reina modesta y opaca. De su paso por la corte queda, no obstante, algo imperecedero: la creación del Museo del Prado, lo que no es poco. Tenía nuestra niña 21 años y había reinado durante 2. ¡Qué vida tan horrible y tan corta!
Pues sí, qué vida, la de muchas mujeres, aunque fueran reinas, como en este caso.
Pues sí.
Isabel de Braganza, el perfil que nos has acercado en esta entrega de Pobres Reinas. Gracias, Yolanda, y un saludo a toda nuestra audiencia.
A vosotros.